Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un domingo más, aquí a Voces Nocturnas. Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi?
Hola, muy buenas noches a todos. Pues nada, vamos a tocar un tema candente de actualidad.
Exactamente. Buenas,
buenas usted, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan ahora en directo y a posteriori en diferido, sí. Vamos a tocar un tema candente y polémico y de actualidad, como bien dice el compañero Jordi.
Buenas, Esteban, ¿qué
muy
tal?
Buenas noches a todos. Pues sí, la verdad que hoy es un tema de calentarse un poquito, la verdad que sí. Y saludo a todos los oyentes, los que estén en directo y en diferido.
Exactamente. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es... Ya hicimos un episodio hablando sobre la ley del alquiler, cuando se puso aquí, sobre todo en Cataluña... para finales del año pasado, con las zonas tensionadas. Entonces, bueno, al parecer todo esto se va a aplicar, o yo creo que ya se ha aplicado a nivel de estatal, ¿vale? Que sería la ley del alquiler estatal. Entonces, bueno, ha habido bastantes comentarios, sobre todo diferentes. Algunos pues están más de acuerdo con esta nueva ley, otros están más o menos en contra, otros totalmente en contra. O sea, hay muchísima, pues, no increpación, pero sí que hay mucha gente que, pues, le fastidia este tipo de, esta nueva ley o nueva supuesta ley que se va o está implementada. Y bueno, vamos a comentar a nosotros de la mejor manera posible, como siempre hemos hecho. Y yo ahora voy a poner un pequeño audio, ¿vale? Pondría el vídeo, pero de momento no tengo muy claro cómo hacerlo a través de Zoom. Tengo que hacer algunas pruebecitas y tal. Entonces, os voy a poner un audio que es de hace un par de semanitas, por lo menos, eso creo yo, eso lo ponía en el vídeo de YouTube, sobre unas manifestaciones que han habido con esta nueva ley del alquiler, ¿vale? Entonces, voy a buscarlo. Ya lo tengo aquí, así que os lo pongo, que dura unos 3 minutitos por ahí más o menos. Y entonces ya sí que sí, empezamos el podcast.
Manifestación en Madrid a favor de la regulación de los precios de los pisos de alquiler convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Una protesta que ha comenzado en la Puerta del Sol y que se ha trasladado después al Congreso de los Diputados.
Varios colectivos y movimientos sociales se están concentrando esta mañana aquí en Madrid para pedir una ley que garantice la vivienda. Esta concentración, por cierto, se ha unido a la de los pensionistas, que ha empezado a las 12 del mediodía en Sol y que piden, entre otras medidas, que se revaloricen las pensiones al IPC o que se suban las pensiones mínimas hasta los 1.084 euros. Estos movimientos sociales están pidiendo a las fuerzas políticas que no acepten ninguna propuesta que no se incluya la regulación de los precios de los alquileres. Recordemos que esta semana el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ponía una propuesta sobre la mesa: deducciones fiscales hasta el 90% a los arrendatarios que bajen los alquileres. Algo con lo que discrepan sus socios de gobierno, Unidas Podemos. Y es que los de Iglesias lo que están pidiendo es que se ponga límites a los alquileres en zonas tensionadas. Enrique Santiago, uno de los portavoces de Unidas Podemos, dice que los acuerdos están para cumplirse.
Lo que se pacta, pues se tiene que cumplir. Y no es una ocurrencia que haya tenido Unidas Podemos, sino que es un contenido muy claro del acuerdo del gobierno de coalición. Por eso estamos confiados de que el Partido Socialista no va a ceder a las inmensas presiones que debe tener en estos momentos.
También en Zaragoza se han salido a la calle para pedir una ley que garantice el derecho a una vivienda digna y asequible. Piden a las autoridades que a las viviendas sociales de Zaragoza no se les suba el alquiler ni se ejecuten los desahucios por impagos.
El problema es que les han pasado una notificación porque debían alquileres. Ese es un problema, y otro, que no les quieren renovar, y a otras familias que les quieren aumentar mucho el precio del alquiler. Viviendas sociales de Zaragoza Vivienda.
He tenido que, digamos, engañar al casero, porque con una no contributiva no te coge nadie te alquila un piso.
Vivimos en las viviendas sociales del Aztur, vivimos 5 personas y estamos con desahucio parado hasta el 9 de mayo por el nuevo decreto.
Y manifestación también en Barcelona. Alrededor de 500.000 de personas reclaman que se limite el precio de los alquileres frente a la delegación del Gobierno. Sandra San Germán.
Sí, aquí en Barcelona centenares de personas han ido desde delegación del Gobierno hasta este punto, hasta Plaza San Jaime, donde ahora las entidades convocantes están leyendo, están haciendo sus parlamentos. En un momento de la manifestación, los participantes han parado en una sede de una oficina bancaria y han hecho una pegada de carteles. Antes, en declaraciones a los medios, esas entidades han dicho que la propuesta del ministro José Luis Ábalos amenaza con ser un fraude democrático, han dicho, al acuerdo para regular el precio del alquiler, y lo que hace falta es justamente eso, dicen, regular el precio de los alquileres, el acceso a la vivienda y parar los desahucios. También han pedido al nuevo gobierno catalán que se forme, que desobedezca al Tribunal Constitucional en materia de vivienda y que se hagan políticas de vivienda y no política con la vivienda.
Pues, ¿con qué os quedáis? Ay, que no se me escucha bien. Jolín. Ay, la verdad, está mesa de las narices. Ah, se me escucha bien, ¿no?
Se te escucha bien, Lucas.
Se te escucha bien. Y ahí arreándole.
Yo me quedo con esa última palabra.
Sí.
Que hagan políticas de vivienda, no política con la vivienda. Eso parece que es una tontería, pero es un matiz muy importante y además es muy diferente. Las dos cosas.
Sí, no,
pero... política de la vivienda. ¿Qué política con la vivienda?
Que vaya a suceder, no, porque la clase política es lo que tiene, ¿no? Va a hacer política con todo lo que pueda.
Sí, pero todos, ¿eh? O sea, no solo...
Y por eso he dicho la clase política.
Claro. La clase política. O sea, porque aquí parece que Unidas Podemos sean los buenos, no. Y los socialistas sean los malos del gobierno. No, ambos hacen política y tienen dos puntos de vista divergentes. O sea, dentro de un mismo gobierno de coalición progresista, que lo son... los partidos de izquierda tienen puntos de vista, pues parece que a veces incluso diametralmente opuestos en este tema. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
A ver, me da cosa entrar al trapo. Pero bueno, a ver, vuelvo a decir, lo ha dicho de esto. Había un acuerdo entre las dos. La verdad es que se tienen que entender, ¿no? ¿Vale? Porque es un partido, es un gobierno de coalición, ¿no? Pero aquí se ha echado para atrás el PSOE. Yo, para mí, se ha echado para atrás el PSOE. Y donde digo, ¿no? O algo así.
No, donde dije Diego.
Vale.
Donde dije Diego.
Vale. Pero bueno, ya me conocéis. Pero me habéis entendido, ¿no?
Aprovechamos el minuto este de silencio para saludar a Pablo... a Pablo Hornillos y a Edu Santander, que están por ahí por el chat de Twitch.
Saludos, gente.
Vale, que me refiero, pues eso, ¿no? Que se han echado para atrás. No sé si bajo las presiones de las grandes tenedores, ¿vale? De pisos, y se han echado un poquito para atrás. Ya ha sacado una ley. Esa es la impresión que a mí me da, ¿eh?
Sí.
También me puede perder un poco. También quiero ser sincero. También me puede perder un poco porque... tiendo yo hacia el lado que ya sabéis, ¿no? Hacia el lado más izquierdista, ¿no? Y tal. también no lo sé realmente lo que ha pasado ahí, pero bueno, en sí lo al principio del audio lo comenta el portavoz este, diciendo pues que se había llegado a un pacto entre socialistas y Podemos, que al final pues no ha casado, pero había un acuerdo entre ellos.
Claro, aún no se han hecho la idea de cómo funcionan los partidos de coalición en el Estado español.
No, para nada.
No, digamos, aún no se han hecho la idea. Digamos, lo saben perfectamente los ayuntamientos. En algunas
comunidades autónomas.
Exacto, en alguna comunidad autónoma. Pero en lo que es el gobierno central de España, no, aún no tienen claro lo que es un pacto de coalición.
Exacto.
Entonces, pues bueno, ahí está todo un poco, pues bueno, cada uno barre para su casa y cada uno se mira al ombligo, y dentro de sus partidos también tienen sus discrepancias y sus más y sus menos, ¿eh?
Porque, y aparte mirando para su propia parroquia electoral, ¿eh? Yo abrí, no lo digo, ¿eh?
Sí, pero es que dentro de los partidos, sí. Hablemos de los dos partidos que gobiernan España, unos tienen los lobbies y los que están más hacia la izquierda, y otros tienen los de hacia un lado, hacia el otro, los que son más radicales del pueblo, los que no son tanto. Entonces, pues a ver, bueno, tienen que entenderse, hay que escuchar el pueblo y hay que escuchar las necesidades de la gente. Entonces, ahora es un muy buen momento. Y con el añadido de la fusión de esta de CaixaBank con que ha absorbido Bankia,
sí.
Es un buen momento para el gobierno poner un buen puñetazo encima de la mesa. Si lo saben hacer, o lo deberían saber hacer, pueden poner unas leyes muy importantes encima de la mesa, porque claro, evidentemente el rescate de Bankia y todos los bancos alrededor de Bankia que se hizo años atrás desde el gobierno español con los dineros de los impuestos de comunitarios, ojo, que ahora, aunque digan que tienen un tanto por ciento de las acciones, pues ahora es el momento para decir, oye, vale, estamos muy bien, esto se rescató por el tema de la burbuja inmobiliaria del 2010-2008 tal, pero lo que no puede ser es dejar todo esto como va, porque pasó con el tema de los precios del suelo, pasó con el precio de la vivienda particular, de las hipotecas, y ahora está repercutiendo en lo que ven esta noche, el tema de los alquileres.
Sí, a ver, lo que se quejan y llevan tiempo quejándose es que no hay oferta en alquileres. O sea, la oferta y la demanda es superior, en este caso, las casas de compraventa, que yo creo que no, y que lo que sí que hay es una masificación o magnificación de lo que son el poder irte a una vivienda y no comprada, porque es imposible, básicamente, sobre todo para aquellos de menores de 35 años, comprar una vivienda. Por eso que comentábamos en el episodio anterior.
Lo que hemos hablado muchas veces, por la imposibilidad, por los salarios que se pagan.
Exactamente. Y que tener ahorrado un 20% del valor de un piso, como comentamos en el episodio anterior, pues no todo el mundo puede, y menos con los salarios que están haciendo, y con estos dos años, menos todavía. Porque 2022...
Y a raíz de la pandemia, menos todavía.
A eso me refiero, 2020 y 2021 ahora ya son dos puntos aparte en la historia de la humana también, ¿no? Pero claro, el tema del alquiler lleva muchísimo tiempo subiendo, pero desde antes de la burbuja inmobiliaria. O sea, lleva mucho tiempo subiendo, y nadie lo ha parado. Ahora, la pelota es tan grande que a ver quién puede pararlo. Que sí, que están tomando medidas y todo, como comunidad piloto fue Cataluña, y lo han ido implementando y lo quieren implementar y creo que se ha hecho implementado para el resto del país. Entonces yo creo que está bien que hagan cosas, que no se queden parados, sino que metan mano, pero a lo largo que he estado leyendo también hoy, que también he encontrado alguna que otra información y tal, más actual, porque yo lo que he ido haciendo es un seguimiento, pero actual hasta hoy no he podido básicamente leer nada. Bueno, tampoco me he puesto a leer nada, va así un poco más actual. Y habían cosas que sí que eran bastante interesantes. Claro, comentaban de que debería de mirarse pues como el modelo de Holanda y como algún otro país que sí que le ha salido bien, y mirar también lo negativo de París, de
Berlín
y no sé qué sitio más. O sea, mirar tanto lo negativo como lo positivo. Y mirar lo negativo, por qué ha fallado o qué es lo que ha fallado, ¿vale? Y de lo positivo, qué es lo mejor que ha ido. Y entonces, hacer un 50-50, por decirlo de esa manera, y equilibrar así la balanza, sabiendo de que van a haber muchas cosas buenas, pero también van a haber cosas malas en ese sentido. O sea, que siempre va a haber algo que puede ser que falle, pero que la balanza sea superior a que todo vaya de manera correcta. Y yo he estado leyendo eso y la verdad es que, a ver, sí que es un punto bastante interesante, pero no sé por qué, como desconozco mucho del tema, el tema de limitar el precio, ¿por qué se centran nada más que en el precio global del alquiler en concreto? ¿Por qué no se centran más en lo que sería en el suelo de metro cuadrado, que es lo que es por donde se rigen realmente todas las comunidades, o hasta incluso los pueblos de zonas tensionadas, como se está llamando ahora? Porque ahí es donde realmente pueden meter mano, ahí es donde podrían abaratar mucho el coste, porque claro, si abaratan o no dejan que el coste del suelo suba a más, porque por un ejemplo, 10 euros el metro cuadrado, dices, vale, para una vivienda normal, pues serían 800 euros más o menos al mes, por un piso de unos 80 metros cuadrados aproximadamente. Pero si el piso tiene 100 y poco metros, pues ahí ya empieza a subir a 1.000, 1.200. Claro, ahora están pagando la mayoría, o se están pagando mucho, que es algo que sí que yo tengo un seguimiento bastante más estricto, es con el precio de los alquileres, que sí que ha habido una pequeña bajada, pero de momento tampoco es una gran bajada como se comentaba que se iba a esperar, y que tampoco se prevé que dure mucho esa bajada. Que sí, es a través del COVID. El COVID sí que está haciendo que baje eso, pero cuando el COVID ya lo tengamos más que asumido y ya esté algo más normalizado, que yo prevé que para el año que viene el tema del COVID ya estará más estabilizado, entonces ahí es cuando los precios van a volver a subir.
Yo pienso, desde mi desconocimiento absoluto, porque lo desconozco realmente, me imagino que este van a conocer algo más que yo y Lucas, porque los dos estáis en una situación parecida, aunque en situaciones distintas. Yo creo que para eso que tú has dicho de rebajar o poner un precio razonable al suelo, tendría que haber una incentivación de políticas fiscales para hacer que se pudiese poner unos precios, pues digamos, razonable, porque sí que es verdad que por metro cuadrado los precios son prohibitivos. En ciudades como Madrid y Barcelona, por ejemplo, son de escándalo.
Sí, a mí hace poco leí un artículo también que una de las mejores zonas para vivir para familias era Madrid. Y claro, Madrid es una de las más caras en pisos de alquiler. O sea, están más
o menos. ¿No sé si la más cara?
Están a la par de, creo que es Madrid, Barcelona y creo que San Sebastián también está por ahí. O sea, las cuatro primeras van más o menos de un euro de diferencia, dos euros de la primera a la cuarta, más o menos. ¿Vale? Pero los precios rondan entre los 15 y los 17 euros por metro cuadrado.
Entonces, yo ahora pregunto a vosotros dos, a Esteban y a Lucas, que más o menos estáis más metidos que nosotros en este mundillo del alquiler de viviendas. ¿Creéis que una política fiscal que incentivadora podría hacer que los precios pues, del suelo fueran más razonables?
Contesto yo, sí, ¿vale? Sí. Yo soy de las personas que está de acuerdo en incentivar todo. Lo que pasa es que de qué manera, ¿no? ¿Vale? Ahora están diciendo esta nueva ley, me voy a ir a la nueva ley, ¿vale? Que quiere incentivar a la gente con menos poder adquisitivo y gente con más sensible, ¿no? Que con más, no me sale la palabra ahora.
Más vulnerable.
Sí, vulnerable, vale. Gracias, Josete. ¿Vale? Entonces, esto, como propietario, yo me voy a ir al lado de propietario de una vivienda de alquiler. ¿Y qué me queda aquí? Vale, que a mí me parece bien que tú me bonifiques, que me incentives, porque la ley esta nueva que han sacado, una incentivación de un 50 y puede llegar hasta un 90% de bonificación fiscal, ¿vale? A la hora de declarar, porque yo ya lo sabéis vosotros, yo alquiler que cobro, alquiler que declaro, ¿vale? Me parece muy bien. Pero no leo, he estado leyendo un poco, pero no leo en el momento dado si tengo problemas, ¿vale? Con ciertos inquilinos, ¿vale? Que a lo mejor son bonificados, que no lo sé si ellos son bonificados, ¿vale? A la hora de que dejen de pagar, que es el miedo que hay entre los propietarios, dejen de pagar alquiler, ¿quién más para mí, no? ¿O quién ampara al,
claro,
al propietario? Y es ahí donde...
Ese yo es uno de los problemas más graves. Ese es uno de los problemas más graves. Porque eso, claro, tú te puedes sentir indefenso.
Es eso. Que yo vuelvo a decir, parto del... Resumido rápido. Hay que incentivar. Me parece muy bien. Pero hay una parte que hay que incentivarla para que no tenga unos precios prohibitivos, porque me parecen prohibitivos... Wow. Los precios en sitio, pero vale, vamos a regularlo. Pero bueno, ya he regulado este aspecto, yo no te puedo pedir más de lo que de esto, pero ahora regúlame tú a mí qué pasa si alguien me entra, volviendo al último caso que hemos estado, anterior, me entra dentro y al mes y pico deja de pagarme. ¿Vale? Y me cuesta 2 años más lo que me conlleva... Hasta 2 años, ¿eh? Hasta 2 años, es decir, más lo que me conlleva de gasto tal, sacar a esa persona. Entonces, a ver, yo lo hablo desde el punto, ya que me has preguntado, José, desde el punto de propietario, ¿no? De una vivienda de alquiler. Y vuelvo a decir, sí que hay que incentivar la ayuda, sí que hay que incentivar, sí hay que poner un freno. Yo soy de los que yo hubiese puesto un tope, ¿vale? Al alquiler, sobre ese tope.
Pero el tema es que la picaresca humana está ahí. O sea, tal como hablas tú, Esteban, de aquellos que tienen esa picaresca, por no decirlo de otra manera, o sea, decirlo de una manera muy sutil, creo yo, que van a alquilar un piso y pasan todos los controles que se tengan que realizar necesarios para asegurarse que ese inquilino siempre va a pagar, ¿vale? Y que al mes siguiente ya, o sea, no pague. Directamente no pague. Entonces, claro, sí que debería ser más fuerte la ley contra ese tipo de personas que tienen esa picaresca, porque es que no se puede llamar de otra manera. O sea, es tener mucha cara y no pensar en la otra persona que tiene ese inmueble, que no es un gran tenedor, que no es que se pueda permitir. Tampoco estoy reforzando de que este tipo de personas lo hagan con grandes tenedores, porque esos grandes tenedores tienen trabajadores, y si esos pisos no se alquilan, esos trabajadores luego se van a ir a la calle, y es más gente a la calle y más gente que luego pues va a hacer el tema, como comentamos con el episodio del tema de los ocupas y tal, ¿vale? Todo depende de la situación y tal y Pascual, ¿sabes? Porque tampoco nos podemos meter mucho en eso, porque no sabríamos nosotros qué es lo que haríamos. A lo mejor sí lo tendríamos un poco claro, pero hasta no llegue el momento tampoco sabríamos cómo actuaríamos si estuviéramos dentro de esa situación, ¿no? Aparte de eso, por eso te digo, Esteban, de que ya perdí el hilo, ¿eh? Esto.
Vale. Déjame que concluya una cosa. Yo prefiero tener una seguridad más que una bonificación, ¿vale? Sí. A mí me puedes dar el 50% de bonificación, ¿vale? Me puedes dar hasta el 90% de bonificación. Pero si resulta que no tengo una seguridad, me da mucho, mucho. Ya lo sabéis que yo tengo un seguro por si acaso.
Sí, claro.
Aparte, tú hablas de una seguridad también jurídica, que llegado el caso, si no te paguen, tú puedes denunciar o hacerlo.
Y que no te cueste 2 años sacarlo. Que yo entiendo, tú ponme un tope, ¿vale? Tú dices, vale, te pongo un tope de vamos a decir, Barcelona, ¿vale? Ciertas zonas. Ya entendemos que si en la parte de arriba, pues valdrá más pata. Que un piso. Ponle en Barcelona 800 pavos, ¿vale? Que encuentre un En Barcelona un alquiler de 800 pavos, que me avise que tengo amigos que están locos.
Yo, bueno, yo
tú pones 800 pavos. Vale, venga, vamos a poner un tope. Vale, ok. Mira, no vamos a dar de esto, pero que el propietario, yo creo que lo firmaría la mayoría de propietarios, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Esteban? Que en esa, vuelvo a decir lo mismo, en esa picaresca de la gente, aquellos pisos que están por debajo de los 600 euros, ¿vale? Que los hay, subirían todos a 800.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, a ver, que aquí con el tema del tope, sí. Tú dices a X euros metro cuadrado, pero es que eso es muy relativo, porque no es lo mismo un piso que esté prácticamente para reformar y esté que no sabes dónde meterte, y un piso que esté de lujo, que esté de delicia, con todo reformado, parking, con parquet y con todas las novedades.
No, Jordi. Te puedo asegurar que hay pisos que están hechos una bazofia, ¿vale?
Sí.
Y los están alquilando, que a lo mejor tienen 70 metros cuadrados y los están alquilando por 1.200.
Vale, pero a ver.
Eso es cierto. ¿Vale?
O sea, pero ahí también.
La picaresca.
No es una picaresca. Ahí también la culpa la tiene el que lo alquila.
Sí.
Porque pasa lo mismo que cuando hablábamos de los precios de los pisos.
Sí.
Precios de los pisos pasa lo mismo. Sí. En la época de la burbuja inmobiliaria, ¿qué pasó? Que se ponían pisos a la venta. Este piso, 200.000 euros. Se lo quitaban de las manos. Hacían una siguiente etapa, 250.000 euros, se la quitaban de las manos, 300.000 euros, lo mismo, con las mismas características, se lo quitaban de las manos. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Las constructoras decían, coño, yo voy subiendo.
Un momento, ¿estamos en directo, Lucas?
Sí,
estamos en directo.
Sí.
Cuando hagamos un parón, leemos un poquito lo que nos comenta Pablo.
Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Que iban subiendo de precio y la gente se lo quitaban de las manos, pues claro, sí que es verdad que hay una necesidad. Entonces, ahí es donde debería entrar un poco el tema de regulación. Pero es que es muy complejo. Sí. Es muy complejo por lo que digo.
Por eso comentan, sobre todo en zonas muy tensionadas, ¿vale?
Sí, pero es que en zonas tensionadas te puedes encontrar en la misma escalera, en el mismo inmueble, pisos muy dignos y muy aseados y muy reformados, y pisos que dices, ¿esto está para alquiler o está para tirar abajo?
Ya, sí.
¿Me entiendes? Entonces, claro, es que no puedes pagar lo mismo. Que se meta la gente y que pague lo mismo, y que tú dices que hay la picaresca de gente que entre, tú estabas comentando de que puede entrar alguien con garantías a través de una agencia inmobiliaria con sus garantías y tal, pero la picaresca de la garantía lo hará una sola vez. Porque a la segunda ya no estará como persona que alquila garantizado.
Sí,
ese ya entrará en una lista de malos pagadores. Entonces ya directamente, eso al final es tirarte piedras sobre tu tejado.
Sí, claro.
Y aquí lo que decía Esteban, vamos a leer los comentarios de lo que dice Pablo, porque una de las cosas que dice Pablo, dice, y los ocupas, es que ahora me he perdido, no sé, dice, los ocupas, ¿quién los saca? Claro, es volviendo. Sí,
pero esto es distinto, Pablo, no es el mismo tema, ¿eh? Los que ocupan es que no ocupan vivienda o ocupan.
No, pero sí.
Aquellos que no pagan. Sí,
pero es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Es lo mismo, o gente que alquila una vivienda y realquila para meter ocupas.
Sí, ya.
Claro, es que aquí hay un follón con el tema de los
hay
alquileres.
Una mezcla de...
Pero bueno, yo nos, no, esta noche por nos, por nos que... basaríamos. Yo esta noche me centraría simplemente en vamos a hablar en un país ideal, en decir gente que quiere alquilar y gente que alquila. Y luego ya el tema de los impagos y tal, pues claro, es que si no...
El problema es como he dicho yo antes, que con el tema de la burbuja, nada más que dejaron de tal, como he comentado antes, de la mano de Dios el tema del alquiler, ¿vale? Solo se centraron en dar ayudas para las compras, ¿vale? Pero nunca dieron tantas ayudas, ni siquiera, bueno, a lo mejor ni un 0, ni un 1%, ¿vale? Destinaban ayudas para el tema del alquiler, ¿vale? A lo mejor sí lo hacían con el tema del alquiler social, que es otro de los temas también que yo creo que tampoco mucha gente entiende el alquiler social.
Porque, Lucas, aquí en este país siempre ha habido, no sé si vosotros coincidís conmigo, hasta hace poco, una cultura de la propiedad más que del alquiler. En cambio, en otros países de nuestro entorno, y en países anglosajones sobre todo, es mucho más la cultura del alquiler que la de la propiedad. Y es por eso por lo que no ha habido casi...
Sí, pero en otros, me imagino que en otros, países anglosajones, no está pasando lo que aquí pasa.
Sí, también, ¿eh?
Es eso de las cosas. Allí se lleva... La verdad que en España es un país de ser propietario. Tenemos esa mentalidad.
Esa cultura,
fuera de aquí es cultura de alquiler, ¿vale? Sí. Y entonces de esto. Pero allí está más regulado. Yo pienso que están muy avanzados.
En España se destina una media del 40% de los ingresos mensuales, ¿vale? Se destinan al alquiler. Únicamente el alquiler, el 40%.
Pero ahora hace poco, ¿no?
No. Sobrepasados los 2000 tranquilamente, te puedo asegurar yo que pasa eso, ¿vale? No con las rentas antiguas, ¿vale? Porque eso ya es un punto y aparte. Pero los precios, tranquilamente, una media del 40%, ¿eh? Entonces, es que es mucho. Se paga más que en cualquier otra parte de Europa, el tema de esa diferencia de lo que yo cobro a lo que pago yo de alquiler. Es mucha la diferencia. O sea, en algunos sitios pagan bastante menos de alquiler.
Sí, bueno, me imagino que dependerá de la zona, ¿no, Lucas? Se paga. Pero yo lo que me refiero... A ver, ostras, ahora se me ha ido el santo cielo a mí también.
No solo lo de la zona, de la ciudad, sino de la zona de la misma ciudad, dentro de la misma ciudad. No lo mismo, como ha dicho antes Esteban, la zona de Barcelona que la zona más obrera de la misma ciudad de Barcelona. Nunca. Eso es así.
Sí.
Yo lo
y
que
me... Perdona, Esteban. Cuanto más grandes son las grandes ciudades... más barrios y más zonas fraccionadas por guetos y por demás las hay. Entonces, pues claro, evidentemente esos barrios, pues hay una diferencia desde un barrio a lo... Es que, ponemos un ejemplo aquí en Barcelona, desde la parte más de lujo a la parte más obrera o más plana, pues hay muchísima diferencia, tanto en calidades como en precio metro cuadrado. Entonces,
mira, la diferencia y es, por decirte, alguna localidad de al lado donde yo vivo, ¿vale? Que la parte de costa, los precios están súper desorbitados, ¿vale? Pero la parte más céntrica del pueblo son precios más estandarizados, ¿vale? Pero es que la parte de la playa, desde los 1.800... hasta los 8.000 euros, ¿eh?
Claro, pero es que ahí estás hablando de una parte con un valor añadido. Tienes ahí un lujo. Ah,
sí.
Claro.
Pero el tema es ese, ¿no? Que también depende de la zona. Pero claro.
Claro, evidentemente.
Es lo que yo
digo. Costa siempre va a ser más caro en ese sentido.
No es lo mismo. Desarrollar San Gervasi.
Eso.
Claro, cuanto...
Que el Arrabal.
Y luego, aparte, que cuanto más servicios tengas también, cuanto más cerca de lo que es la corona metropolitana, también es diferente.
Aquí,
todo y así va por barrios, ¿eh?
La parte que he dicho yo, esta de la playa, lo que tienen cerca es la autovía. ¿La C32 sería?
Sí, no. Pero una cosa son las arterias para moverte con vehículo propio o vehículo tal, y otra cosa es la infraestructura de transporte público, ¿eh?
Línea de autobús interna y sí. Luego una que sí que va, se mueve un poquito más, pero no mucho más.
Sí, pero cuanto más infraestructuras tenga, volviendo a lo que hablaba José y Esteban del tema de Barcelona y demás. En Barcelona lo tienes todo.
Todo.
Barcelona tienes todo. Tienes ahí 50.000 autobuses, 50.000 combinaciones de metro, combinaciones de tranvía.
Las zonas urbanas es lo que tiene.
Claro. Claro, claro. Entonces, claro, eso evidentemente, pues las grandes ciudades se pagan.
Porque eso ha costado. ¿Cómo se mantiene la ciudad, básicamente? O sea.
¿Tú piensas que Castelldefels y Gavà, que tú y yo somos de esta zona,
es que decía,
están creciendo con locura? O Viladecans, ¿vale? Exagerado, porque mientras más habitantes, más IBI, más ingresos, más historias, sí. Lo que ellos les genera bastante, ¿no?
Es que uno de los pueblos que decía yo era Gavà, que de la playa a la parte del interior hay una diferencia, dices, hostia. Aquí donde yo vivo, en Castelldefels, no es tanta la diferencia de la playa a lo que es el pueblo. Porque pero sí que hay diferencia con los chalets, sí, porque esto está lleno de chalets. O sea, cada vez me llaman anuncios de chalets antes veía de 6.000 a 7.000 euros al mes. Ahora sí estoy viendo esto incluso de 11 y 12.000 euros al mes. Digo, ¿estamos locos?
Pero es que esos chalets son palacios, tío.
Son gente de pasta.
Sí, pero dices, pero claro, como están a línea de mar, pues ya está.
Bueno, no te creas, que a lo mejor no están tan a línea de mar,
Pero la mayoría que estoy escuchando, sí.
Vale, pero Lucas, no es el tema solo de primera línea de mar, sino es
la zona.
El chalet y la zona.
Hombre, es que te está declarado como zona turística, entonces.
Sí.
Pero aparte de eso, es lo que está diciendo Josete. Depende de qué tipo de chalet, claro. Si tú te estás hablando con un chalet que a lo mejor tiene 4 o 5 mil metros cuadrados de terreno, con zonas ajardinadas, con su piscina privada, con parking de no sé cuántos coches.
Estos tienen todo, tienen todo esto, sí.
Eso es lo que hablábamos antes de los pisos. No es lo mismo un piso de 150 metros a tutipleni de lujo que un piso de 40 metros que la cocina tiene una mesa con cuatro patas de hierro.
Sí,
claro. Por mucho a que ver, quieras.
Están los estudios de lujo, por así decirlo, que son 40 metros cuadrados y tienen todo de última tecnología, por decirlo de esa manera. Es lo mismo.
Pablo está diciendo que Gavà Playa todo nuevo. Todas tres. Sí.
Bueno, no todo, ¿eh?
Va por zonas.
Porque, ¿qué es más tirando hacia Viladecans? La parte que han hecho más nuevo.
Porque allí... hay zonas que llevan más años y zonas que llevan menos. Hay zonas como de apartamentos y hay zonas de más tipo, más chalés o de apartamentos más de lujo.
Sí, porque parte esa de Avenida Europa de ahí de Gavà.
Es igual. Yo, Lucas, parte... no centraría por ahí ya,
no, pero yo,
ya mucho más. Sí, pero vengo a referir lo mismo.
Sí.
Volviendo al tema de lo de esta noche, del tema de lo que hablábamos de las. Porque al final todo esto es una ley orgánica que se ha publicado en el BOE.
Sí, desde el 1 de marzo creo que está publicado en el BOE. Que igualmente que todo lo que estamos hablando de artículos de seguimiento.
Un real decreto,
y todo eso. Sí.
Real decreto 7/2019 del 1 de marzo.
Sí, bueno, a mí me salía 1 de marzo del 2021, no sé por qué. Yo, bueno, por eso lo he puesto, ¿no? Pero bueno. Teóricamente.
Todos esos enlaces los pondrá el compañero en el.
Sí, todo eso va a estar en la descripción del.
Vale, pues,
de aquí de Twitch y del episodio en formato podcast, por lo mismo. O sea, de todo el seguimiento que se ha ido haciendo sobre esto, no habrá mil enlaces, pero bueno, los más destacados, más o menos. Como siempre hacemos, vamos.
No, volviendo al tema, que sí hay que poner límites a los topes, pero es que el tope, que es lo que hemos dicho antes, no puede ser igual en una ciudad o en otra, o en una zona de una ciudad u otra. Claro, ¿quién mire eso? ¿Quién mire todo eso? ¿Quién mire que en la zona alta tiene que ser un tope, que no puede ser igual que en una zona media baja de Siempre ponemos el ejemplo de Barcelona, porque los que estamos aquí todos somos de Barcelona, que eso es extrapolable a Madrid o San Sebastián, que son las ciudades más caras.
Se puede llevar a cualquier parte de España. No hace falta las más caras, también los precios son más razonables, pero también son zonas tensionadas en esa parte.
También en ese aspecto.
Claro, exactamente. Porque
Sí.
el que Esteban.
No, 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 iba a comentar otra cosa respecto a
Comenta,
eso.
comenta.
No, que comento. Pensar que el futuro va a ser alquiler,
Sí.
que hay que sacar una ley, sí o sí. ¿Por qué digo que el futuro va a ser alquiler? Por dos razones siguientes. Primero, porque los grandes tenedores están comprando pisos a punta pala
Avanzado. Sí.
para de esto. Y como tienen, para mí, ¿cómo se dice? Una ciudad sin ley, lo voy a decir así, ¿me entiendes? Que todavía está en pañales esto, pues se van a aprovechar y mientras aprovechen irán ganando. Esa es mi opinión, ¿vale?
Sí.
Hablando sobre de esto. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué también va a ser el futuro? Porque hoy en día los bancos no conceden dinero a la gente. Hoy en día tú quieres comprarte una vivienda 200.000 euros y tienes que poner 40.000 o 40.000. Esto lo hablamos el otro día. O 30.000. Ahora lo estoy diciendo, poner 10% de IVA, son 20.000 más gasto y tal, aunque era de esto. Ponle 30.000 pavos. 30.000 pavos. Hoy en día es raro mucha gente, sobre todo, que tenga 30.000 pavos. 30.000. Estoy hablando de un piso de 200.000, que es un piso. Hablo de dos habitaciones aquí en Gavá, de dos habitaciones. 60 metros cuadrados y creo que estoy siendo generoso y depende en qué zona, ¿vale? A lo mejor sí, en ciertas zonas sí que lo puede encontrar, pero si es una zona que esté medio céntrica, va a ser que no. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Al final, las parejas o la de esto no les queda más remedio que ir al alquiler. Y entonces, como se verán incentivadas, se verán obligados a ir al alquiler, se van a encontrar. Pues eso, los precios, si no toman medidas, que es lo que yo pienso desde el principio y lo he comentado, que tienen que hacer en los gobiernos, ponerse de acuerdo para tomar unas medidas que incentive el alquiler bien regulado, ¿me entiendes? Siempre cuidando, que lo he dicho antes, al propietario. Y entonces sí que habrá un ¿cómo le dicen? Iba a decir un parque, hostia, ¿cómo le llaman? Bueno,
Un parque de
un
vivienda.
parque, sea sí, un parque de pisos de alquiler guapo, majo y que esté bien aquí. Pero si no, como no se llega a un acuerdo, como no se intente regular a esto, no un acuerdo, regularlo en condiciones, va a petar. Esa es la impresión. Ojalá lleguen a una regulación en condiciones para todas las partes, propietario o inquilino como propietario y que esté bien regulado en
Está
condiciones.
claro que es muy necesaria una regulación sobre este tema, porque es lo que tú has dicho, el futuro es alquiler, por los motivos que tú has explicado.
Yo totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Esteban. Además, es lo que he leído también, que por lo que hemos comentado, ¿no? Por el tema de no hay préstamo, los jóvenes no pueden tener ese nivel adquisitivo que a lo mejor se tenía antes. O hasta incluso el pensamiento de, ya no es que sea absurdo pagar el alquiler, pero de momento es lo más viable, porque una casa me es difícil obtener a no ser que tenga unos grandes ingresos.
Hay
Entonces, la viabilidad es el alquiler.
un nuevo modelo que están empezando a poner en práctica grandes ciudades, que son comunidades de vecinos con alquileres sociales que comparten zonas comunes. La zona de la lavandería,
Sí.
la zona de una especie de zona comunitaria a
El
la hora de...
trasero, ¿no? Por
Sí.
ejemplo.
Entonces, pues eso quieras que no, te está evitando de incrementar el precio unitario en metros cuadrados en tu propiedad y lo estás extrapolando a poder tener gastos compartidos comunitariamente. Entonces, pues bueno, pues no está mal pensado. Y también se están haciendo pruebas de varias maneras de hacer edificios sostenibles de cara a abaratar costes. Pero claro, volvemos a lo mismo. Lo principal es el precio del suelo.
También, sí, que
Pues claro, el precio.
eso el hombre este, el Pozuelo, creo que era, o algo así,
Sí,
que
el pocero, pocero.
eso, el Pozuelo, que ese hombre hizo también, intentó siempre regatear mucho, algo sí que hizo, pero muchas de sus construcciones también estaban paradas. ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, que eso era una zona ahí en Seseña, una zona un poco alejada, pues, a ver, cerca de la comunidad, pero estaban, a ver...
Estaban separados, estaban
sí, a lo que me refiero es dentro de las grandes ciudades, los ayuntamientos están buscando, están comprando suelo, están comprando edificios o a lo mejor zonas que pueden tirar abajo y hacer un poco con ayuda de promociones sostenibles. Porque hay gente que no necesita un piso de 80 o 90 metros cuadrados.
Claro.
Mucha gente que vive sola. Mucha gente que vive sola. O parejas sin con los críos ya mayores. O con críos ya mayores. Sí. Directamente parejas que ya los críos ya están emancipados, que no necesitas un piso de 3 y 4 habitaciones. Un piso de una habitación con un comedor y con un aseo y tal, pues prácticamente es suficiente con que tengas las necesidades básicas confortables, con tus metros amplios dentro de las limitaciones, es suficiente. Entonces, pues es buena idea eso de la parte común y luego aparte pues también se hace pues un poco de lo que se hacía antiguamente, comunidad de vecinos, es que ya lo dice, comunidad de vecinos, porque las grandes comunidades de vecinos, hay muchos vecinos que es que ni se conocen, se cruzan por la escalera y no saben de qué piso es. Antiguamente sí, todo el mundo sabía.
Hay muchas construcciones, Jordi, que la están haciendo así también a raíz del tema del COVID, también lo están haciendo así.
¿Cómo?
Algún episodio he escuchado yo de construcciones que están haciendo así con patios comunitarios. Que en cada planta hay un patio comunitario.
Pero eso no tiene nada que ver con el COVID, tío. Eso que tú dices es lo que yo estoy comentando.
De
edificios sostenibles y con zonas comunitarias para que los vecinos, pues, aparte de compartir más como comunidad de vecinos, te reduzcan. Porque, claro, tú imagínate un bloque de pisos de 25 viviendas. Si cada... por ejemplo, es muy buena idea eso de lo de la zona de lavandería. Porque si tienes unos metros cuadrados, 25 lavaderos y 25 zonas de lavandería en cada vivienda individual, ¿de qué te sirve? Si pones una zona comunitaria de lavandería, fíjate si te ahorras metros y lo estás quitando de la zona individual de cada piso.
Sí, sí.
Por ejemplo, que eso es una de las cosas más factibles que se puede utilizar.
Sí, claro. Evidentemente vamos a un modelo nuevo, eso es evidente, porque el modelo que hemos tenido hasta ahora pues no ha funcionado hasta un cierto tiempo. O sea, a partir de ahora se tienen que regular el tope del alquiler, muchas cosas. Oye, está claro que vamos a otro paradigma.
Sí, pero realmente lo que tenemos es lo que acaban de sacar ahora. Vale, y si queréis, volviendo un poco a encauzar el tema de la nueva ley, podemos decir así a grosso modo, ¿no? Las cosas que hay actualmente, que yo voy leyendo y no veo nada de lo que nosotros estamos pensando esta noche, de cómo debería ser y cómo debería incentivar, ¿no? O ayudar a la gente tanto a un lado como al otro. Realmente con la nueva ley esta, no de esto. Si queréis, damos un repaso por encima. ¿Os parece bien?
No te importa, mira, Eli está por el grupo de voces nocturnas de WhatsApp. Hola, Eli. Hola. Y mira lo que dice. A raíz de lo que yo estaba comentando de las zonas comunitarias, también está comentando de que cada vez se están haciendo promociones que los vecinos hacen de cooperativa.
Sí, ya.
Digamos, se unen en cooperativa.
Pues sí,
lo he escuchado.
Es buena idea también.
Sí, lo he escuchado también, sí.
Sí. Entonces, pues al final, pues bueno, digamos, es otra manera de un poco implementar todo esto para buscar un poco la focalidad de esto. Y por otro lado, también se están haciendo pruebas, o sea, han hecho pruebas de bloques de edificios, no tengo muy claro la altura, construidas con contenedores, los contenedores de los barcos estos que llevan los que llevan paquetes hacia, o que vienen de China o que van hacia China, o los camiones, pues reutilizan contenedores viejos, los hacen como de estructura y lo adaptan de bloque de pisos.
Sí,
han hecho pruebas para abaratar, pero bueno, volvemos a lo que hablamos. Ahí una parte fundamental es el precio del suelo.
Sí, pues,
a la ver, prioritaria.
Ya hay edificios también prefabricados. Creo que aquí en España ya se han hecho alguno que otro de edificio completo prefabricado, como las casas prefabricadas.
¿Qué?
Igual, lo mismo. A ver, básicamente es como las naves también. Las naves industriales son todas prefabricadas. Hasta si tienen dos plantas, hasta los suelos ya vienen todo hecho. Viene una grúa con el y tal y van poniendo eso por pieza, lo van montando por puzzles, ¿vale? Pero claro, en una vivienda pues es lo mismo. Y en edificios es básicamente igual. O sea que, pero claro, la base es lo que comentaba yo, el suelo. Que si el suelo te sale un pastizal, claro, si una casa prefabricada te va a salir bastante más barato, ¿vale? Pero claro, 200.000 euros pues no te los quita nadie.
Ahí entra mucho en la política de los ayuntamientos.
Sí,
ahí entra mucho el factor de las ganas de potenciar eso al ayuntamiento.
Hombre, si ceden los suelos, como también se ha comentado, de que cedan suelos para grandes empresas para tener vivienda social, y que durante un cierto tiempo esa vivienda, o sea, esa empresa, que es como las carreteras, que se queda la empresa durante un tiempo, durante 70, 75 años, se queda con ese beneficio, y cuando llega a esos 70, 75 años, pasa directamente a ser del gobierno esos edificios.
O sea, sí, pero yo no creo que esto vaya por ahí, ¿eh? Esto...
No, ya, pero también se estaba contemplando eso hace un tiempecito atrás.
No sería mala jugada, pero no lo veo.
No. Yo eso no lo veo, ¿eh? Yo veo más factible que los ayuntamientos pongan todo lo que puedan poner de su parte con el tema de eso, de zonas...
Y también los ayuntamientos que saquen beneficio de eso, evidentemente.
Hombre, es que para sacar...
Sí, pero es que al ayuntamiento también lo que le interesa es tener solucionado los problemas sociales de la vivienda.
Sí.
Cuanto más soluciones tengan... Es que al final una ciudad está creada de gente que vive en ella. Entonces, si tú tienes mucha gente cabreada viviendo en esa ciudad, no es lo mismo que tener mucha gente contenta viviendo en esa ciudad.
Hombre,
cambia totalmente el ambiente.
Y luego que no nos olvidemos que dentro de ese ayuntamiento está gobernado por unos partidos políticos o por un partido político. Sí. Que evidentemente lo que quieren esos partidos políticos es tener cuantos más votos para seguir en el poder. Sí. Entonces, no, claro, pues todo es...
Contra más ciudadanos, más impuestos recauda también ese ayuntamiento. De manera...
No, pero yo abrí a otro lado.
A lo que yo me vengo a referir es que si tú haces las cosas bien, vendrá más gente a aplaudirte.
Exacto.
Sí, si tú haces las cosas mal, te van a tirar piedras.
Pero para poder...
Cuando llegue el momento de votar, si la gente está satisfecha, van a renovar su confianza en ti.
Sí, pero el tema es, si quieres hacer las cosas bien, o sea, o vas a hacer las cosas bien, principalmente tienes que querer, ¿vale? Y en algunos sitios no es que estén muy pura labor con el tema de apoyar o promover el tema de los alquileres, y en el caso de los ayuntamientos, pues el alquiler social, ¿no? Que es básicamente el que podrían promover ellos, que aquí en España hay muy poquita vivienda social y muchas solicitudes, pero pocos sitios para poder alquilar, y no hablemos ya directamente de familias numerosas. Entonces ya, vamos, ahí ya todavía menos todavía hay oferta para este tipo de familias, que entre ellas yo me incluyo. Pero bueno, el tema es que por mucho que quisieran hacerlo, el tema es que quieran, y que luego cuando lo vayan a hacer, si quieren tener beneficios, si quieren ampliar y quieren tener a más gente contenta, yo ya lo he comentado antes, o sea, al ayuntamiento no es que le interese solo que sus ciudadanos estén contentos y que les voten, sino también lo que viene bien es que a ese ayuntamiento le entre dinero para poder hacer ese tipo de cosas. Si el ayuntamiento o le entra dinero y también están endeudados, que en muchos casos es así, están endeudados con unas deudas que son básicamente impensables para esos ayuntamientos, tampoco es que puedan hacer mucho. Porque la burbuja inmobiliaria a los ayuntamientos también les pega un buen varapalo. Entonces, claro, hay muchas cosas que sí que se quieren hacer, pero tampoco es que se puedan o no se quieren hacer. En ese sentido sí que es bastante más compleja la situación, porque sobre todo en lo que es vivienda social, ¿vale? Que es luego en este vídeo que he puesto yo, ese audio que he puesto yo al principio, que se quejaban en la parte de Zaragoza con el tema de la vivienda social, ¿sabes? O sea, que encima que hay poca demanda, van a subir más los precios y, claro, la vivienda social es para 5 años, muy rara vez, y depende de qué colectivo, sobre todo si son colectivos con personas mayores, sí que es una vivienda indefinida, ¿vale? Pero para personas jóvenes, a los 5 años, fuera. No tienes derecho a una renovación. Con niños y tal, ahí sí no tengo la duda. De si es para 5 años o es para más tiempo, no lo sé, pero principalmente son para 5 años la vivienda social. Ya he dicho, depende del colectivo, es para toda la vida o no, pero claro, en la mayoría de casos el 90% a los 5 años tiene que abandonar ese piso sí o sí, no puede quedarse ahí. Y lo que está haciendo mucha gente es que quieres que le renueven, no les renuevan porque está estipulado así. Entonces, claro, ahí también hay mucha discrepancia con este tema. Y qué falta, que hay que hacer, por lo que he dicho antes. Mucha promoción por parte de los gobiernos para el tema de la venta, pero para el tema del alquiler, me vuelvo a retirar lo mismo. Lo han dejado en la mano de Dios y ahora a ver quién para esta la pelota que está imparable, y sí, quieren ponerle la zancadilla, pero de momento les está pasando por encima. Y a ver cómo va terminando esto, ¿no? Que esto realmente es cómo va a ir encaminado, porque una cosa es que lo que queramos nosotros o intuyamos o pensemos cómo va a salir el tema del alquiler, y otra cosa es cómo vaya a terminar, que también hay que mirar esa parte. O sea, no solo hay que pensar en la parte positiva de decir, hostia, esto tiene buen aspecto para que en un futuro vaya esto mejorando. Siempre lo bueno es empezar, pero claro, el tema es cómo que no termine, ¿no? Y cómo va a ir encaminando esto. Yo tampoco lo veo a largo plazo, no lo veo muy, muy decidido a que la cosa vaya a ir bien. Sobre todo con el tema de las subidas, porque yo preveo que en un par de años esto va a empezar a subir. Lo que le llaman a ellos el efecto boomerang, en según qué zonas, no en todas. Porque, como comentaba antes de la picaresca, hay inquilinos que, a ver si ya han puesto frenos, pero habrán inquilinos que digan, bueno, pues yo le voy a subir el precio porque, como en algunos casos, o en mí en este caso, o el 90% no tengo que declararlo. Pues de 2.000 pavos solo tengo que declarar 200 euros, los otros 1.800 para buchaca. Entonces, claro, también hay, porque ese es el límite.
Para el bolsillo.
Para el bolsillo, sí, Lucas.
Sí, para el bolsillo, sí, me ha salido la expresión catalana, ¿vale? Hostia. Pero el tema es ese, o sea, 2.000 euros y también un número de viviendas limitado. O sea, que para grandes tenedores no va a funcionar. Yo creo que es un error igualmente. Yo no sé qué pensáis vosotros. Si los grandes tenedores deberían beneficiarse de esto también, porque ayudaría a promover el alquiler, ¿no?
Yo los dejaría fuera.
O sea, como lo han hecho.
Estaría fuera los 5 tenedores.
Es que. 5 tenedores.
Me he equivocado, sí.
Es que los grandes tenedores no se pueden beneficiar más de lo que ya tienen beneficios. Porque es que al final los grandes tenedores, la mayoría son lo que le llaman fondos buitre. Y le llaman fondos buitre no por nada, sino porque como tienen capital, tienen músculo financiero, pues van allí y arramban con todo lo que encuentran.
Sí,
entonces,
sí.
Se encuentran a gente desesperada y dicen, esto que vale 300.000, yo te doy 250, pero te lo pago ya en efectivo. Y hay mucha gente que acepta.
Agarra.
Entonces,
sí, no,
entonces,
no, pero ¿sabes lo que pasa? que estos grandes tenedores no están comprando particulares, ¿eh?
No, estamos de acuerdo. Están comprando paquetes de inmobiliarias.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Inmobiliarias, de bancos, sí. Es que, a ver, he puesto un ejemplo unitario, sí, pero sí. Bueno, que sí, que es un...
Le están haciendo una limpieza, un favor a los bancos, impresionante.
Claro, pero no a los bancos.
Es músculo financiero.
A nuevas construcciones.
Claro.
Están comprando nuevas construcciones.
No, y a los bancos.
No, sí, a los bancos ya lo sé. Pero están llegando a las promotoras, claro. Y le dirá, esto lo vas a construir, te lo compro yo. Todo lo que vayas a construir, te lo pago.
Yo te pongo la pasta.
Y entonces es dinero que tienen en mano.
No, sí.
Dice, hostia, la constructora, dice, antes de ponerlo a la venta, ya lo vendió. Hostia, es negocio del siglo.
Sí, no.
Y por eso yo decía lo de que van a que el alquiler es el futuro, porque esta gente está apostando por eso.
Sí,
porque y yo pienso, vale, las grandes tenedoras, ¿no? Son las que han tirado para atrás la ley esta de aquí, de Cataluña. Son las que han declarado a través del Partido del Popular, ¿vale? Del Partido Popular, han hecho. Y han tirado, han metido presión y son las que consigue. Y yo pienso que esto no llega. Esto es opinión mía política, ¿no? También yo pienso que esto no tira para adelante por ellos. Son los que están poniendo freno. Eso es mi opinión.
A ver.
Me puedo Lucas, equivocar, ¿eh?
Sí. Lucas, si te parece, vamos a saludar a José Casais, que está por ahí por el chat de Twitch. Saludos. Y llevo un ratito comentando cosas. Vale. Mira, por un lado, comenta que él también está en un bloque de pisos que no conoce ni una cuarta parte de los vecinos, por lo mismo. Y para que una casa prefabricada se salga un poco rentable, tienes que tener tu propio terreno. Si vas a pagar por el terreno, estamos en las mismas. Claro, es que es lo que hablábamos, del precio del suelo, claro. No es lo mismo el metro cuadrado al precio del suelo más elevado que el metro cuadrado el precio del suelo más barato. Y una ciudad es una cadena que va por eslabones, efectivamente. Pablo Hornillos dice, aparte han empezado a construir casas de madera y menos ladrillo tipo americano. También, sí, es que al final es lo que hablabais del tema de prefabricado, del tema de buscando soluciones más sostenibles, más rentables, más ecológicas, llámalo como lo llames, al final se está buscando el mismo fin, bajar los costos de la construcción, ser un poquito más sostenibles, y la construcción y el mantenimiento. Porque aquí Pablo ha dado una puntada con hilo muy buena, porque las casas de madera y más sostenibles, al final, estás reduciendo en calefacción. Porque no solamente comprar una vivienda, sino luego es mantenerla. Porque tú te puedes comprar una casa muy grande, muy bonita, lo que tú quieras, o lo que hablabais de los ayuntamientos, cuando montaban los polideportivos y las macro centros de bibliotecas y demás, que luego eso hay que enfriarlo en verano y calentarlo en invierno. Claro. Si tú lo construyes ya sosteniblemente para evitar el mayor energía posible en climatizar todo eso, pues es un importe importante de ahorro anual.
Sí. No, aparte que eso también lo van a promover mucho, el tema, porque van a de estos de la ayuda esta europea, de estos fondos europeos, esta ayuda van a destinar una cierta parte también a la ayuda social, o sea, sobre todo a particulares. Y a la rehabilitación de edificios, que eso ya
se está viendo. Eso se está metiendo mucha caña a nivel político desde Europa por lo mismo. Pero claro, ahí les falta muchísima faena.
Sí.
Lucas.
Esta nueva ley va también unida a la rehabilitación de interior de viviendas, ¿eh?
Mira lo que dice José Casais. Sí. Dice, una palabra más que he aprendido. Buchaca. Ja, ja, ja. Sí, volviendo al tema de Europa, las leyes de Europa aún van más por detrás de lo que hablábamos al principio, de que el gobierno central español no está acostumbrado a tener un gobierno de coalición.
Exacto.
Ya, y en Europa aún van muy por detrás. Ahí aún, uf, ahí cada uno dice lo suyo. Sí que hay una parte que más o menos van en conjunto, pero luego al final ahí se dividen por partidos políticos y por países.
Sí, sobre todo eso.
Claro, porque Europa es... Bueno, eso es un tema muy distinto y que ya...
Europa es no. Europa.
Ya, hay una de las empresas que también se ha introducido aquí en España bien poquito, que es la RNBN, ¿vale? Para decirlo en castellano, ¿vale? Que es una empresa que promueve mucho en Estados Unidos el tema del alquiler, ¿vale? Es uno de los grandes de allí. Creo que Walmart creo que también estaba por ahí también, creo recordar, pero en paso no sé si era ese nombre, ¿vale? Pero que han entrado grandes tenedores de Norteamérica y que ya están trabajando en España. De momento en sitios muy centrados, creo que eran Barcelona y Madrid, si mal no recuerdo, pero que quieren extenderse por toda España. Entonces, bueno, el tema es que, claro... hay más propietarios que alquilan de manera individual que en grandes tenedores. Grandes tenedores, básicamente, hay poquitos. Y la cuota es bastante inferior sumando toda la cuota de personas que alquilan su piso de manera individual. Entonces, también dicen que lo ven un poco inviable. El tema de parar que los grandes tenedores no se beneficien, de esto que comentábamos del 50 y el 90% de bonificación, porque habrá gente que tendrá esa picaresca y subirá, porque claro, contra más suba, más va a ganar, pero claro, el tema es cuánto va a tardar en adquirir ese piso. Porque también se comenta también de los pisos vacíos, de que los gobiernos quieren, o el gobierno quiere cobrar un impuesto por tener más de 2 años ese piso vacío. Yo no sé cómo lo veis, yo creo que...
Yo ahí lo veo un error, entiéndaseme, desde el momento en que yo creo que más que sancionar, habría que incentivar que ese piso fuera puesto en el parque de alquiler.
Sí, claro, pero para eso...
¿Cómo lo haría?
Es lo que había dicho Esteban. Tienen que haber unas garantías legales.
Claro, por supuesto.
Que avalen también o protejan no solo al inquilino, sí. ¿Vale? Que está bien, sí. Pero la sobreprotección es mala. Entonces, ahora mismo el inquilino está sobreprotegido, ¿vale? Y la persona que va a arrendar, que sería en este caso el arrendatario, está bastante desprotegido en este sentido. Entonces, esa incertidumbre de decir, voy a poner mi piso a alquilar, pero me lo van a destrozar o no me van a pagar, pues es peor el calvario que tenerlo vacío ahí con un precio de venta y ya se venderá.
Por eso yo no soy partidario de la sanción, sino de la incentivación y al mismo tiempo garantizar, darle unas garantías jurídicas que en el hipotético caso que ese arrendatario alquile a un inquilino nuevo a ese piso, si pasa y empieza a no pagar, ese arrendatario pueda presentar los efectos legales que tenga que realizar y que sea una respuesta rápida. No como ha dicho antes Esteban de 2 años. Es que eso no se puede.
Sí, no. Ellos prevén que...
Lo que tampoco se debe, yo, como lo veo, es... que porque tú tengas tu piso vacío, por ese miedo que tú has explicado ahora, te sancionen. No, no. Incentívame a que lo alquile y al mismo tiempo dame unas garantías de que si me deja de pagar, yo voy a poder recuperar mi vivienda y en condiciones.
Exactamente. Ellos prevén que en unos 8 meses aproximadamente tengan un mejor índice de referencia con el tema de los precios, debido a que, bueno, ahora tienen que, como lo que comentábamos de la ley que impuso Cataluña a finales del año pasado, pues aparece eso se va a poner, a extrapolar al resto del territorio español. Y, a ver, yo lo veo bien, ¿vale? Lo veo bien que pongan lo que sería el precio del alquiler y luego, aparte, los gastos de ese piso o lo que sea, ¿no? Lo que tampoco he entendido mucho es, una de las nuevas cosas que han implementado es, con los gastos de gestión, es que no sé si es o el dueño del piso, es el que tiene que pagar el arrendatario, es el que tiene que pagar esos gastos, porque eso sí o sí, seguro, entonces va a venir implementado en el gasto del mes de ese alquiler. Entonces, yo dudo que eso promueve a que bajen los alquileres.
Ahí Esteban a lo mejor tiene más información, o lo ha entendido. Ya. No sé, Esteban,
¿qué opinas? Me he perdido ahora un poco. Me dices tú ahora que los gastos de entrar en...
De gestión de alquiler, sí. ¿Que los tiene que pagar el arrendatario, he leído, o me he equivocado?
A mí no me suena eso, ¿no? Ostras, me pilla fuera de juego, ¿eh?
Lo que sí que...
Pero yo siempre iba a costa del... O sea, el arrendatario es el inquilino, sí, siempre. Pero siempre ha sido a costa del inquilino, ¿eh?
O sea, el arrendatario,
espérate.
El arrendatario
es a ver, espérate. Es que yo me lío siempre con el arrendatario y con el arrendador. ¿Vale? ¿No?
Sí, siempre me equivoco.
¿Qué es diferente? ¿Tú te refieres al propietario o al inquilino?
Al propietario.
O sea, siempre ha sido a costa del inquilino. ¿Vale? Siempre.
Hay cosas que se pactan, ¿no? Esteban, si no me equivoco.
Yo, las veces que he alquilado, siempre ha sido el inquilino el que ha pagado el contrato, el que ha pagado todo, ¿vale?
En sí, ese no, pero ¿no te refieres, Lucas, a gastos de escalera y todo eso?
No, vale.
No, espérate, lo voy a buscar donde lo he leído.
Vale, te digo.
Es igual.
No, te digo. En eso tiene razón el Jordi, ¿no? Es un acuerdo que mira, puedas llevar contra él.
Pablo Hornillos tiene la clave.
Vale, pues.
Quedaría.
Dice, pero ¿quién paga al final?
pues.
Tiene la clave, Pablo.
Pero bueno, volviendo un poco a eso. Yo lo que me refiero es que sí, que tú puedes llegar. Yo, por ejemplo, yo la vivienda que tengo alquilada, yo pago el IBI y yo pago la escalera. Hay otra gente que lo incluye. Sí.
Que lo incluye en la cuota.
La cuota, sí, que dice, no, esto te lo tengo que cobrar a ti. Lo tienes que pagar.
Ah, ¿ves? Los gastos los hace el arrendador si es persona jurídica. O sea, que sí, lo mismo, vamos.
Sí. A ver, el IBI va de esto. Pero que tú luego. Pero esto es lo que decía Jordi, ¿no? Son los pactos, ¿no? Tú dices, ostras, pues sí, yo te lo voy a alquilar, pero. Mira, te lo voy a bajar a tanto, si al final son las gallinas que entran por la que sale. Yo te lo voy a alquilar a tanto, pero tú vas a pagar el IBI y vas a pagar la escalera, que al final te sale el precio que... Sí, o no, se lo cobras por delante o por detrás o como tú quieras, pero al final...
Lo que sí que he visto que es bueno es que por fin le ha metido mano al tema de los depósitos, porque eso era... no había ley, o sea, eso era sin ley, o sea... te podían pedir como uno como 20 meses de anticipo. No había nada estipulado, nada. O sea, ahí ya era lo ético, ¿no? Si, oye, lo normal eran pues entre 1 y 2 meses. Lo normal, pero es que en algunos sitios... Sí, la fianza, exactamente. Es que en algunos sitios te pedían hasta 10, ¿eh? 10 meses de fianza.
Sí, era una manera de
pero claro, asegurarse el pago.
De asegurarse el tiro.
No, sí.
Sí, que tú nunca pagas, pero ya te pilla 10 meses.
Sí, claro, exactamente. O sea, ahí hay lo ético, ¿no? Pero claro, ahora sí que lo máximo son 2 meses. Que lo veo bien. Es que,
yo lo máximo que he cobrado ha sido 2 meses, ¿vale?
Es lo normal, ¿eh? Es lo normal. Porque...
Y más, y lo meto en el incasor.
No, es que es obligatorio, ¿eh?
Bueno, sí, al principio no lo metía, pero luego me dijeron que sí.
Es obligatorio.
Porque... Sí, no, es que te pueden meter una denuncia que te puede costar la pasta, ¿eh?
Sí.
Te lo digo yo, ¿eh?
Y no puedes reclamarlo a no ser que el inquilino se te haya ido o no te haya pagado, entonces sí que puedes reclamarlo, pero claro, tienes que verificar de que no te han pagado y todo eso.
No, o se acaba el contrato, tienes que presentar el contrato de cancelación, ¿vale? Del contrato, y entonces ellos te que luego tienes problemas, porque todos son problemas. A ver, toda la burocracia son problemas, porque quiera o no quieras, el inquilino que se va, que te ha dado 2 meses, quiere la pasta. Y tú dices, sí. es que no te puedo dar la pasta hasta que no me la den a mí. Es que yo la quiero, sí, pero yo me he visto obligado a guardarlo en un sitio porque si no me mortaba. Cuando me la den, te la devolveré. No tengo problema ninguno. Pero,
claro, no, pero
te crea quebraderos, entre comillas, ¿no? ¿Me entiendes?
Por eso se debe avisar entre 1 y 2 meses antes de finalización del contrato, de que no se quiera renovar ese contrato, por lo mismo.
Bueno, pero siempre se juega. Si
ya, ya, ya.
Viene,
sí,
si toma ahora te viene poquito, el inquilino sí. Y te dice, oye, mira, que de aquí a 15 días me voy. Pero es que no me avisas con 2 meses. Los puedes penalizar y tal. Pero yo...
Sí, pues los penalizas.
Pero tú tienes un... Como propietario te hablo, ¿no? Tú tienes de esto. Y ahora voy a penalizar a este tío que no se me ha ido todavía. A este tío, vamos a decir. A estas personas que viven allí... Que te voy a penalizar y no te voy a devolver. A lo mejor te hacen un destrozo en el piso que te cuesta más que lo que le devuelvas.
El tema es que, claro, eso no se ve nada hasta que tú veas que el piso está en condiciones.
Y a más que yo pienso que alguien cuando te dice que no quiere estar, pues avisándote con un poco de tiempo, creo que con un 15 días o un mes tengo suficiente, ¿eh? Ahora 15 días. Hombre, no me digas que mañana no. Mañana, pero esto es como en los trabajos, ¿no? Mañana no voy porque me voy a otro sitio, ¿no? Pero, pues está jodiendo a la empresa también, ¿no?
Normalmente tiene que ser, y por ley es un mes, como mínimo un mes de anticipo para avisar a término de la fecha de vencimiento del
contrato. Sí, pero vuelvo a decir, es al final un acuerdo que tú, de si tú quieres ponerte duro y dices, pues no, como no has incumplido, no te lo devuelvo. Pues vale, porque no te avisa con tiempo. Pero luego dices, pues eso es lo que te dices. Yo a mí hubo un chico que, oye, que me voy, y me lo dijo 15 días o 20 días antes de esto, pues digo, pues vale, oye, pues mira, ok, venga, ya vamos marchando, quedamos y hacemos todo el contrato para cancelación y ya cuando tenga el dinero te lo devuelvo, de cuando me lo devuelva el Incasot, yo te lo devuelvo y ya está. Sí, pienso que es mejor, pero mejor para uno mismo, ¿no? ¿Vale? Para no,
sí,
no crearte jaleos con el inquilino, para no estar calentándote.
Gente, tal. Lo que ha pasado es que ese dinero se lo han ventilado y luego no tenían para devolverlo.
Vuelvo a decir, también te digo una cosa, yo tenía que devolverle un mes a un de estos y no le devolví, ¿eh? Le dije que lo sentía mucho porque cuando yo entré en el piso me tuve que gastar, ¿vale?
Más todavía, sí.
Más dinero. Entonces, y el tío me amenazó que era un ladrón y no sé, era un ladrón tú, ladrón. Yo, bueno, no entré, ¿vale? No entré en discusión, no le hice caso, le dije que yo que le hice una factura de lo que me había costado a mí repararlo todo, una barbacoa arriba porque era con un solario, una barbacoa de piedra, me la destrozó la barbacoa.
¡Hala!
Tenía el piso que lo tuve rayado por todos los lados, rajado. Bueno, es exagerado, ¿me entiendes? Tuve que pintar todo el piso entero.
¿Y eso?
Todo el piso. Y un piso. Y mirarlo, por mucho que tenga un colega que... Tengo un colega que me lo hace muy bien de precio.
Menos de 15 no te lo hace ni
pues, en... Sí, bueno, eso te digo.
Ese colega...
Entonces, no, y la barbacoa mismo. Se ya cargó la chimenea de la barbacoa, ya eran 200 y pico pavos.
Sí.
Pavos, te digo. Y eran 600 pavos el depósito que yo tenía. Pues yo le pasé la factura. Oye, mira, lo siento mucho, pero esto, mira lo que me supone. ¿No? Y el tío empezó a decirme que si era un ladrón o qué tal. No, coño.
Coño, ¿ves cuidado piso, cojones?
No, es eso. Que, a ver, no hablamos de desgaste, que quede claro, ¿eh?
No
hablamos de desgaste. Hombre, oye, que está el piso que hay que pintarlo porque está suciete ya. No, hablamos de rayadas, de destrozos, de cosas, ¿eh? Estamos hablando de más de esto. Yo te digo pintado porque que es que era lo...
A eso es lo que te está referías con una garantía jurídica.
No, porque esa garantía la tiene. O sea, si el piso está con desperfectos normales, que vale, bueno, me jode y me aguanto, por decirlo de esa manera. Pero si hay desperfectos de no haber cuidado el piso, mínimamente haberlo cuidado, oye, que no está que en 5 años no has pintado, joder, macho, podía haber pintado por lo menos una vez, ¿no? No has pintado, pues no has pintado, no pasa nada. Pero si hay
Rayada, rascada, boquete entre una pared y la otra, ¿sabes? Pero bueno, ahora voy a hablar, también os comento el caso, es que yo también lo he padecido. Yo he tenido y tendré siempre un seguro antipago, yo le llamo antipago, ya siempre os lo digo, ¿no? Le llaman de otra manera antipago. El antipago te entra 3.000 pavos para desperfecto. ¡Ay! Ahí están los seguros que son más listos que uno. Yo al de seguro le dije, vente, mira cómo me ha dejado tal. ¿Y qué me dijeron? Ok. Tenemos que reclamárselo a lo otro, al inquilino, como lo tenemos que reclamar al inquilino, ¿me entiendes? Vamos a entrar, esto lleva un proceso, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, mira, ¿sabes qué te digo? Cómetela ya. Yo, si te, que paso olímpicamente, que yo tengo el, como digo yo tengo el alquiler, ahí tengo el seguro por si no me pagan y por si tengo que ir a juicio realmente para desahuciarlo.
Sí,
Realmente lo tengo por eso, porque me paguen esos meses que no me han pagado y por ir a un juicio que te cuesta una pasta, ¿me entiendes? Y llevar todo el proceso de abogados, procuradores y toda la historia para sacar a esa persona, a esos inquilinos fuera de tu vivienda. Pero lo otro son más listos. Bueno, ya lo sabemos, los seguros son como los bancos. No, no montan el negocio para perder, ¿sabes lo que te digo? Y entonces,
Y
pero ya
creo
te digo que lo de la chimenea, en vez de reclamárselo de esto, yo lo reclamé al seguro, para que me lo pagara el seguro. Y el seguro me dije, se lo voy a reclamar al otro. Puf, pues digo, pues
A ver,
acabamos.
eso es daño de tercero. El tema es que eso es daño
Sí,
de
pero
tercero.
eso no se hace en un estatuto de contrato inicial. Cuando tú vas a hacer un contrato, no se hace, no se pacta, no se deja claro
Se queda,
lo que toca, lo que no toca.
sí, se queda que
Ya
tiene que
está.
estar, que te lo tiene que entregar todo bien, pero que queda
Porque
pactado,
referente, porque lo que
que queda
decía
pactado,
Lucas.
pero luego te dicen que no, Jordi, luego te dicen que no, y luego si te deja, otro también me dejaba dinero, pero te dejo una mesa, y yo para qué mierda quiero la mesa que tú me dejas a mí aquí. Sí, tal, yo te dejo la mesa y arreglamos, y no, no sé si me explico.
Ya,
Es
sí.
que esto, volvemos a lo que decíamos un poco la picaresca, pues
Sí.
yo le
Y
dejo
lo que
esto, yo te dejo
decía.
lo otro y ya arreglamos, tío.
Y lo que
Pues
decía
no, yo
Lucas,
no
dice,
quiero.
hombre, dice, en 5 años pinto una vez. Depende. Porque si tú en 5 años no has ensuciado, ¿para qué pintar?
No, y...
Ah, claro, pero es que hay
¿Para
algo.
qué vas a pintar? Claro.
Claro, sí, a
No,
ver, pero
pero
es
Jordi, que
que es
pero que pienso
susto.
una cosa, que si yo no encuentro que hay que pintar, porque cada X tiempo hay que pintar un piso. Oye, y en vez de desgaste, dice, pues no le voy a seguir. Pero cuando ves un boquete,
No,
cuando ves
claro.
que el
Sí, sí,
cuarto
sí.
baño he tenido que llamar a alguien que me lo
Pero,
arregle,
claro, pero eso.
porque había saltado hasta la
Mira,
pardosa. ¿Me
mira.
entiendes?
Creo que los cuatro escuchamos y seguimos a Oliver Navani. Desde aquí un saludo si nos escuchas. Oliver está prácticamente cada vez que habla de alguna historia, montar alguna cosa en su casa, lo dice. Dice él que están alquilados y que ellos, en los pactos que tienen de alquiler, no pueden hacer agujeros.
No, no, es que no se puede hacer, es que está pactado eso.
Por eso
No se
está
puede
pactado,
hacer,
no
no
pueden
puedes
hacer
hacer
agujeros.
obra, no puedes hacer nada, no puedes ser... Es que hay un montón de cláusulas, pero volvemos a decir, luego entran de puertas para adentro, la vivienda es suya, aunque sea tuya, la vivienda es porque está alquilada y vete a
Mira,
saber.
un agujero en una pared de yeso con ladrillo. Dices, no puedes hacer agujeros en una pared de yeso. A ver, tú si sí eres suficientemente responsable de hacer los agujeros que tengas que hacer. Agujeros de taco, me refiero, ¿eh? Para colgar
Sí,
un
sí, sí, sí.
cuadro, colgar un cuadro, colgar una estantería, colgar lo que sea, atornillar un mueble. Y el día que te vas, masillas eso y pintas. Y ya está.
¿Qué es
Y, y,
eso?
lo,
¿Qué?
de, y, lo dejas, y lo dejas como te lo has encontrado. Yo
Y ya
soy
está.
de esa manera de pensar.
Es que
De
sería lo
esa
suyo, pero la gente...
manera.
También he tenido... A ver, dentro de lo que cabe, yo lo que he tenido ha sido la mayoría buenos pagadores. Que eso es... primordial para un propietario es primordial, ¿no? Que la gente sea buena pagadora. Pero bueno, yo también entre uno que se creía que era todo incluido. Es que se me ha roto el extractor. Llevas 4 años, tío. Es que vete a saber cuántos años lleva. Vuelvo a decir, durante los 3 primeros, hombre, otra cosa es que se te joda la cartera, como me pasó, ya creo que lo conté. Oye, la cartera es dentro de la vivienda y es un bien que tiene que estar y si se estropea se la tienes que cambiar. Pero un extractor de una, ¿cómo le llaman? Una campana,
Una
¿vale?
campana, sí,
Una campana,
campanas
llegó
o de
después de
humo,
3 años,
ya lo has dicho bien.
te la compras tú, chico, eso es desgaste. Eso es desgaste. Y como desgaste, te lo tienes que pagar tú.
Eso...
No, no, es que el grifo se me ha roto. Coño, llevas 2 años. Cámbiate el grifo. Hombre, Esteban, es que esto lo tienes que ir. Yo te voy a... Pero tú qué quieres, que yo soy de esto. Que yo... Pero que esto no es un alquiler con todo incluido. Que se me dé esto una de esto, que sí. Otra cosa es que yo, aparte, tenía un seguro que yo no estoy como propietario obligado, pero como no me fío de nadie, ¿sabes? Te digo, tenía mi seguro, creo que lo he comentado. Por si acaso, pues se le ha roto el cristal, pues tranquilo, que yo te mando yo mi seguro. Pero el que está obligado a tener seguro es el inquilino, no yo. Pero sí. Como si al final el inquilino no sea de cargo, al final me lo tengo que comer yo.
No es algo que se lleve, no es algo que se lleve, Esteban.
No, no, pero es obligado. Es obligado del que vive allí, no de esto. Pero yo no me fío, pero al final la vecina de abajo, si pierde agua, le va a reclamar al inquilino. El inquilino a mí me la suda, si yo me voy mañana. No sé si me... Lo sí, digo de aquella sí. manera. Entonces al final dirá, pues me lo reclamará a mí. ¿Qué hago yo? Mi segurito, por si acaso. Para sí, cubrir no. a los terceros, a los demás. Que rotura de un cristal, se le rotó... La de estos cristales, pues, oye, que se me ha roto. Digo, bueno, venga, ya te mando el seguro. Porque, pues, sabía, ya te digo, todo incluido. Aquí era todo, todo incluido. Digo, hostia, no me jodas. No me jodas.
Sí, sí, sí.
Que tampoco es eso, ¿eh? Entiendo que tú le tienes que dar, que tienes. Y está en contrato, volviendo a lo que decías, comentabas tú antes, Jordi. También está en contrato que durante los tres primeros meses, cualquier cosa que salga va a cuenta del propietario. Pero a partir de ciertas cosas del tercer mes es por desgaste que le consideran. Y eso se lo tiene que asumir el inquilino.
Sí, 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 sí. A ver, yo en mi caso hay cosas que se han desgastado que no las voy a cambiar hasta que no me vaya. Cuando me vaya, pues seguirán estando ahí.
Que sí, que sí. No, pero vuelvo a decir que hay que... Tampoco o sea, yo como... Hostia, bueno, hostia, el piso yo te lo dejé pintado arriba abajo, me lo tienes que dejar pintado... Oye, pues es desgaste, pues como si yo hubiese vivido allí. Ahora, que te encuentres, que saques un mueble, te encuentres el boquete detrás, ¿sabes? Te digo,
sí, sí, sí. Eso, yo, el último piso que entré antes de entrar en este, ¿vale? Que sería el penúltimo, ahí me dijeron, no, 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 todo lo que tengas, porque ahí le puse unas cornisas de poliespan, o sea, dejé el piso súper guapo y tal, me dijo ella, todo eso lo quitas y me lo pintas todo. Y luego vendré a ver si me convence cómo has dejado el piso. Y lo tuve que hacer, ¿eh? O sea, me pegué un curro.
A ver, curro depende de ciertas cosas.
Encima tuve problemas con la pintura y
pues,
todo.
Pues esa es más cabrona que yo. Pues yo soy
y
un like. Soy un like. Ya te digo.
Este es un gran tenedor, por decirlo de esa manera. Porque los grandes tenedores son mayores, o sea, son aquellos que tengan más de 10 pisos. Ya se le considera como gran tenedor. Y esta era una promotora, así que era un gran tenedor en ese sentido.
Entonces, pero ahí ya entramos en lo que hablábamos de las particularidades del contrato.
Sí,
o sea, allí te dicen, me lo tienes que dejar tal como está.
Exacto.
No quiero ni un solo agujero en una pared.
Pues, que tú
ya sabes lo que hay.
Lo que tú haces.
Pero Jordi, eso...
por eso que está pasado.
Hasta incluso el cable de la fibra lo tuve que quitar, ¿eh? Porque no quería ni eso.
Bueno, no, no, es que a ver, Lucas, si yo... Pero es que eso es como todo, digamos. Si hay unos estatutos, hay unos contratos, tú cuando firmas un contrato aceptas unas condiciones.
Exacto, exacto.
No, no, si en todos los contratos, si tú buscas ahora por internet ahora contrato de alquiler y ya verás todas las cláusulas que vienen,
sí,
que las
sí,
de
sí.
por defecto, y en todas Jordi pone eso, pone el tema de lo tienes que dejar, todo tal, no sé qué, no sé cuánto, pero luego a la hora de la verdad, pues te encuentras que se te llevan lámparas, o sea, apliques, que te lo encuentras, oye, aquí sí, me falta el aplique, no, ese era mío.
Yo en ese caso, a ver, yo no soy propietario ni soy arrendatario, sí. Pero si en el caso fuese, para eso está la fianza, tú coges y valoras.
Te
has llevado 3 apliques, cada aplique vale tanto por aplique, X. Que tenías que dejar los agujeros tapados. ¿Qué cuesta el pintor que tape y masille? Tanto. Y al final haces números y ya está.
Es lo que te digo yo.
Que tú dices, pues mira, pues yo no quiero historias y yo le devuelvo la fianza o llegamos al acuerdo de tal. Bueno, Es que al final, es que todo depende cómo te cojas el,
cómo
te cojas el contrato.
Es lo que te comento. Yo he tenido 5 o 6 inquilinos, ¿eh? En estos 10, 12 años y tal. O 5 o 6, ahora no me acuerdo. Y solo ha sido uno que no le he devuelto el dinero. Los demás, dentro de lo que cabe, bien. ¿Sabes lo que te digo? Pues desgaste. Unos mejor que otros. Unos mejor que otros. Unos que, los últimos que tuve, pues al final, pues eso, ¿no? Le dije que quería el piso, la idea era venderlo y que le dejaba tiempo, que me dejara unos meses y que le dejaba todavía. Le avisé con 6 meses de antelación, ¿eh? En verano, en junio, julio, le dije, oye, mira, para primeros de año deberías devolverme. No renovaremos el contrato. Lo quiero para mí y para uso y disfrute mío. Y entonces me lo dejó en octubre. Se buscó la historia. Pero ese chico cuidó porque ese piso lo quería él. Estaba muy bien, estaba en una zona que él era encima del pueblo, ¿vale? De Cubellas. Y estaba en una zona bien y lo cuida. Y la verdad que es de los que yo he tenido el que mejor. Bueno, ese y el chico, el Moisés se llamaba, no se me olvidará nunca. No lo digo porque lo cuento como una anécdota, ¿no? Para meterlo de esto. Porque el día que le firmé el contrato dije, la madre que me parió, ¿quién metió yo en mi piso? Lloré cuando se fue a los 2 años y pico. Pagador, siempre correcto, me dejó el piso espectacular. Salvo que te digo, también muy bien, muy bien. Ese y este último. Pero el día que firmaba el contrato con él, cuando yo lo vi, eso de que la apariencia engaña, nunca mejor dicho. Dije, coño, ¿a quién voy a meter yo en este? Soltero, un chaval soltero y tal. Digo, hostia, ya verás. Espectacular. Ya te digo que lloraba. Lo digo entre comillas, lloraba yo cuando... Esto. Pues ese chico y este último matrimonio con 2 niños que tenían, 2 niñas, me dejaron el piso, no sé si casi mejor que cómo se lo di yo, como que dice arreglado, porque la habían considerado como su vivienda de cuidarla, ¿me entiendes? Claro, y como la consideraron, ellos mantuvieron esa vivienda en condiciones.
Es que ese es el concepto, Esteban.
Sí, pero la mayoría de gente, es lo que te digo, el todo incluido, el adiós, y de aquí a 2 años me voy a ir a otro lado, me la suda todo. ¿Sabes lo que te digo?
Eso, lo mismo que ha dicho ahora Esteban. Como yo me voy aquí y no la consideran su vivienda en ningún momento, no la hacen suya propia, pues por eso no cuidan la vivienda como tienen que hacerlo.
Ya, debería, sí, lo hacen. No, el 90% no lo hace, seguro.
Pues eso, bueno, yo no voy a entrar en estadística, pero la verdad que sí, ya te digo, de eso a la otra. He tenido, ya te digo, un poco, yo me baso en mi experiencia, como he tenido, sí, ¿no? Sí. En lo que unos, otros y tal, y ya te digo.
Oye, yo no sé si os parece bien ya dejarlo por aquí.
Pues yo creo que sí, ya. Oye, llevamos casi 2 horas. Bueno, eso, hora y media, sí, bien,
poco,
¿no?
Poco más se puede añadir ya, ¿eh?
Sí, tampoco.
Poco más. Si queréis más información, pues la tenéis en la descripción y poco más. Así que tampoco es. Bueno, nada más comentar sobre todo qué nos parece esta nueva ley. No así entrar en profundidad, no porque hablamos de una manera totalmente. O sea, una perspectiva normal, nada técnica y nada profesional, sino a nuestro modo y ya está, no hay más. Así que, José, ¿te lo que quieras comentar y redes sociales y todo eso?
Bueno, pues ha sido un tema muy interesante. Yo la verdad es que es un tema que no conozco en demasía, pero ha sido un tema muy interesante y ha habido debate, ha habido bastante debate. Y bueno, a ver, me podéis encontrar en arroba rinconjosete, en mi Twitter personal como arroba josete123, en Facebook como José Manchado Palmero. Me podéis escuchar aquí, en La Manzanita Accesible Podcast, en el Rincón de Josete, y muy pronto en un nuevo proyecto en esta misma plataforma con el compañero Javi. Muy, muy sí. Pronto.
Uy, novedades.
Exactamente, exacto. Pues, Jordi, lo mismo.
Pues nada, poco más. Porque ya casi que hemos tocado todos los palos esta noche. y poco más que añadir. Eso, hay falta mucho que hacer de por parte política, y a ver si se ponen las pilas y se dejan de mirar el ombligo y miran más para los votantes. Y bueno, a mí me podéis encontrar en mi Twitter personal como Jordi Beltrán bajo M, con el compañero Esteban en Cuevas del Silicio Podcast y aquí en Voces Nocturnas cuando nos juntamos a hablar.
Esteban, lo mismo.
Pues nada, yo estoy, como dice Jordi, ¿no?, en el aspecto que a ver si sacan algo y lo regulan en condiciones, tanto para las dos partes, ¿vale? Que sea beneficiado las dos partes, tanto el propietario como el inquilino, ¿vale? Y nada, ya sabéis que a mí me podéis encontrar aquí en Voces Nocturnas, me podéis encontrar en Cueva de Silicio con Jordi Beltrán, ¿vale? Y ahora, pues, si todo va bien, también, lo tengo que decir, a partir de esta semana que viene, también quiero hacer como un diario propio de mis experiencias y mi seguimiento de A Mi Aire, ¿vale? Ya lo comentaré un poquito, también es algo novedoso. ¿Eh?
Sí, me ha sonado a Diario de Patricia.
Pues más o menos será así, un poco a pie, un poco mi día a día de mi pelea con una cosa y aparte de comentar pues de lo que se me encarte, ¿vale? Serán cortitos, serán pequeñitos y en directo si puede ser, ¿eh? Ya está.
Estoy bostezando, coño.
Te he pillado fuera juego.
Me has pillado enseñando una campanilla, hostia.
Bueno, a mí seguramente que se me habrá visto un par de veces también, ¿eh? Así voy a quedar un poco.
Maratón Pod está en marcha.
Los días 17 y 18 de abril de 2021
tendrá lugar una nueva edición.
Compartimos nuestro tiempo y juntamos nuestras voces para ofreceros 36 horas de podcast en directo.
36 horas de podcast en directo.
Nos podrás seguir a través de nuestra radio online
en www.maratonpod.com y en nuestro canal de YouTube.
Comunidad Podcast en estado puro.
No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te esperamos.
Pues nada, ya sabéis que a mí personalmente en Twitter como @dracotec85, obviamente aquí en Voces Nocturnas, en La Manzanita Accesible y también en Aperiano si los ados mando yo. Y aquí nos podéis encontrar en Twitter como @voces-nocturnas, en Instagram con el mismo nick y en Facebook como Voces Nocturnas Podcast y en cualquier gesto de podcast. Así que hasta el siguiente episodio.
De aquí a dos semanas, ya está.
Con decir, aquí dos domingos.
Ya está.
El 18.
Ya cubre.
Sí, el 18. Pues justamente ese mismo fin de semana vais a tener, pues eso, nuestra participación en la Maratón Pod, que seremos los terceros, que no lo he dicho. Se me ha ido la olla por completo. Pero bueno, lo digo ahora.
¿Sobre qué hora?
A las 12 del mediodía es cuando estamos nosotros en la Maratón Pod, así que
el sábado 17.
Sí, el sábado 17 estaremos a las 12 del mediodía, de 12 a 12:50. Estaremos 50 minutillos ahí hablando, así que bueno, comentando con el tema de la accesibilidad y de la audiodescripción y poquito más. Así que pues nada, gente, un saludo y hasta el siguiente episodio.
Chao.
Chao. Chao. Deu.
lesson with my life. Why does lightning always strike me twice? So far away, so far below, so far below.